La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, Asociación Civil. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Alfonso Macías desde la Ciudad de México, a donde la Hilacha voló, para platicar con uno de los activistas más antiguos del movimiento LGBT, es decir, lésbico, gay, bisexual, transexual, con todas las acepciones que las T's pueden tener. Y él es Juan Jacobo Hernández, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Juan Jacobo?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Alfonso? Gracias por visitarnos.
No, pues al contrario, para mí es un honor y un placer. Quisiera entrar como un poquito en materia, porque sé que tu tiempo es muy valioso y quiero sacarte toda la información que pueda y lo que nos puedas enriquecer. Tú eres activista por los derechos lésbico, gay, bisexual, transexual. Uh-huh. ¿Desde cuándo?
Desde el 71. Y yo me inicié, digamos, en toda la cuestión de lo que se llamó en su momento la liberación homosexual. El momento uh-huh. de la liberación homosexual. A partir de que estuve en Nueva York, unos meses posterior a la rebelión del Stonewall, como tu público bien sabe, en junio de 79. La edad me hace divagar. 1969.
69.
Okay. Estamos en la locura de las fechas. Pero fíjate, es desde hace tanto tiempo. En el 69, en junio, hubo una rebelión de la población gay, lésbico, travesti, transexual. En un bar en Nueva York que se llamaba el Stonewall, uh-huh. el muro de piedra, que era un bar muy mezclado, donde había muchísima gente de todas las manifestaciones del ser gay, ¿no? En aquellos años.
Claro.
Y la policía era muy brutal, había una mafia italiana, había una mafia judía, y había la mafia irlandesa que controlaba a los policías, y que estos eran los que iban a chantajear, a molestar. Había un hostigamiento continuo a los bares.
Okay.
Para sacarles dinero.
Ajá.
Entonces, esta rebelión.
Me suena eso,
Sí, te suena, era muy común, no sé, en algunos otros lugares en México seguramente lo es todavía. Pero bueno, en aquel momento ya estaban, digamos, hasta el gorro de tanto abuso, tanta humillación, entraban, los empujaban, les clavaban el garrote en el plexo solar, entonces los hacían desmayar instantáneamente. Eran maneras muy brutales de hostigar y de humillar a las personas. Entonces, ese día no estaban de humor y las locas y las vestidas y todo el mundo se puso furioso. Agarraron a botellazos a los policías, los echaron del bar, les quemaron 3 patrullas, rompieron vidrios, una rebelión.
Ajá.
Y ahí surge el grito de gay power, poder gay. Eso fue en junio. Uh-huh. Yo visitaba Nueva York cada año desde el 64, porque tenía yo muy buenos amigos allá. Y bueno, me enteré aquí de esta rebelión, y en diciembre de ese año yo fui nuevamente a Nueva York. Y bueno, era deslumbrante todo lo que estaba yo viendo, ¿no? Estaba atestiguando el surgimiento de un movimiento que iba a cambiar la faz de el, cómo se estaba viendo a la homosexualidad, a los homosexuales, a las lesbianas, a los travestis, transexuales, etcétera.
Claro.
Entonces hubo un cambio ahí radical en la manera en cómo la gente se estaba manifestando a sí misma en las calles. Y fue primera vez que fui a un centro comunitario gay que estaba en le habían pedido a la ciudad una estación de bomberos abandonada en un barrio que se llama El Soho, que ahora es el barrio de los más caros de Nueva York, pero en aquel momento era como, haz de cuenta, la Merced en su peor momento. Eso era El Soho. Les dieron la estación de bomberos, la rehabilitaron ellos y ahí hicieron su centro comunitario. Entonces cada semana había un reventón extraordinario. Y pues yo fui a ese centro comunitario y quedé deslumbrado. Pues había visto, era la primera vez que yo veía homosexuales abiertamente, que se manifestaban abiertamente, que andaban por las calles sin ningún problema, que no se consideraban a sí mismos ni como enfermos, ni como criminales, ni como depravados, sino que estaban recuperando la dignidad como personas, como seres humanos, que se estaba viendo la homosexualidad, el fenómeno de la sexualidad desde otras plataformas estaban viendo. Entonces había un gran entusiasmo, una efervescencia impresionante. Impresionante, o sea, inenarrable, vamos, no puedo transmitir lo que me generó aquello. Bueno, regreso a México y bueno, no encuentras el cuenco, ¿no? Pues aquí estaban, no estaban sucediendo esas cosas, claro. Pero te quedas con esta, sucedía lo contrario, ¿no? Era la homofobia, que no se llamaba así antes, la homofobia, el término es mucho más nuevo, la restricción de las libertades democráticas y ciudadanas, el temor, la vergüenza, el estigma, la discriminación, todo este tipo de cosas que se conjuntaban en el ser homosexual en esos años. Y bueno, era bastante frustrante ver que estaba sucediendo algo muy interesante allá en Nueva York y que aquí no sucedía nada. Posteriormente, bueno, yo me quedé con el gusanito pensando, buscando quién podría hacer algo. Yo me acuerdo en aquellas épocas, yo ya era amigo de Carlos Monsiváis, era amigo de Nancy Cárdenas, y sí mencionábamos de alguna manera estas cosas que estaban sucediendo. Afortunadamente en esos años también entra una corriente de pensamiento en la psicología, que es la antipsiquiatría. Que proviene de unos estudiosos italianos, sobre todo italianos y franceses, y se genera un movimiento antipsiquiátrico, es decir, para desestigmatizar la enfermedad mental o el estado de ansia o de psicosis o lo que tú Simans. Una nueva manera de ver los fenómenos de la mente.
Claro, sí.
No estigmatizante, estaban en contra del manicomio, en contra de la estigmatización y de la patologización de todos los fenómenos sociales que no se conformaban al statu quo, etcétera. Entonces fue un movimiento muy interesante en donde Nancy Cárdenas toma el tema de la homosexualidad para despatologizar la homosexualidad. Que ya había habido algunos elementos también en la Asociación Psiquiátrica Norteamericana que ya habían cuestionado esta cuestión, esta cosa de la homosexualidad como enfermedad. Ellos son los primeros que la despatologizan. Sí. Bueno, en el 71 ocurren dos cosas. Una, que Carlos Monsiváis se va como lector de literatura latinoamericana y mexicana a la Universidad de Essex. Había esta cosa que se llamaban fellowships, invitaban a intelectuales o a escritores reconocidos para que dialogaran con los estudiantes de literatura española o de literatura iberoamericana o española, etc., ¿no? Entonces Carlos era como un mentor de estos estudiantes, y entra él en contacto con el Gay Liberation Front de Londres.
Ese es Inglaterra, ¿verdad?
Cerca de Londres. Entonces, él entra en contacto con el Gay Liberation Front, que en Nueva York había dos grupos. Uno, el Gay Liberation Front, el Frente de Liberación Gay, que provenía de las izquierdas, y el Gay Activist Alliance, que provenía de la Mattachine Society, del Grupo One, que eran los grupos fundacionales de homosexuales norteamericanos. Okay, esos dos, la sociedad Matachín, que le llamaban Matachín, aquí tú conoces el término, los matachines, ¿no?
Sí, sí, sí.
Son los danzantes que uh-huh. indígenas, bueno, allá la Matachín Society estaba refiriéndose a los verdaches. Era una manera críptica de tener una referencia de la sexualidad homosexual. Ajá, que los verdaches, que eran estos indígenas norteamericanos, que eran el intergénero.
Ok.
Ajá. Eran el tercer género. Ajá. En las sociedades de los nativos norteamericanos. Entonces, estas gentes forman su grupo y se llama la sociedad Matachín Society.
Okay,
en referencia,
en referencia a, ¿no?, estas gentes. Como si hablábamos en México de a lo mejor de los mushes.
Ándale.
¿No? Haciendo como una cosa críptica, ¿no?
Ándale, así exactamente. Ajá, ajá. Entonces, pero eran muy conservadores. Esos eran, no le muevas el agua, aquí todos estamos muy contentos, juntémonos, tengamos nuestras reuniones para hacer floristas de migajón, este tipo de cosas sociales, jugar canasta, leer cosas y hablar de nuestra homosexualidad, por supuesto, ¿no? Los dos grupos, el grupo One y el grupo Matachín Society. Y había otro grupo de lesbianas que eran las hijas de Bilitis. Esas eran más radicales. Okay. Las mujeres siempre han sido más radicales, ¿no? Las feministas y las lesbianas feministas siempre han sido más radicales. Entonces, las lesbianas, pero eran separatistas, ellas por su lado y los otros por el suyo. Bueno, en Londres también se hace un Gay Liberation Front, ajá, que es el que entra en contacto con Carlos Monsiváis. Además, Carlos Monsiváis entra en contacto con ellos, recoge algunos documentos y nos los envía, bueno, hace a Nancy, y Nancy también deslumbrada, convoca a los amigos a formar el Frente de Liberación Homosexual de México.
Que aclaremos, todo esto era por correo.
Ah, claro, todo esto era por correo, porque era carísimo el teléfono, no había fax, entonces te tardabas años en recibir, en ir y venir, ¿no? Todo se hacía por correo, era diferente, era una pulsión diferente. Entonces, bueno, pero estas eran, digamos, las limitaciones, de la comunicación, que hacían más vibrante, ¿no?, la participación, y recibir las cosas te daba tantísimo gusto. Había una expectación por recibir los materiales, claro, por recibir las cartas, los relatos, etcétera, ¿no? A menos que viajaras, ¿no? Por supuesto. Bueno, entonces sucede esto de que Carlos Monsiváis está mandando esto, sucede lo de la discusión en antipsiquiátrica, y sucede un evento que detona toda esta cuestión, que es el despido de una persona conocida nuestra, Fernando Vigorito, que trabajaba en Sears. Y él es periodista, y entonces yo no sé si fue mito, si fue realidad, pero el hecho es que el pretexto para la reunión fue que corrieron a Vigorito por gay, de Sears. Ajá. Entonces se armó un gran escándalo entre nosotros. Nancy Cárdenas quiso hacer algo, no se hizo nada, pero okay, pero hacia afuera, ajá, pero ajá, sí se hizo mucho hacia adentro.
Okay,
ajá. Y me acuerdo que en aquellas épocas también había dos pintas que fueron míticas. Una enfrente de donde está, en Insurgentes, donde está el Hotel de México, el World Trade Center. Ajá. Enfrente, no sé qué edificio, había baldíos, estaba lleno de baldíos y de bardas, de estas de concreto que se armaban antes. Ajá, ajá. Y había una pinta que decía: soy de ambiente y estoy orgulloso. Era críptica.
Ajá.
Porque pues nadie entendía que era soy de ambiente, así nos decíamos nosotros. Oye, ese es de ambiente, para decir que ese es gay.
Claro.
O ajá, jala, si alguien era gay, oye, jala o no jala. Uh-huh. Era la manera de que nos decíamos nosotros mismos esas cosas.
Sí, para no causar infartos, claro, o violencia, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Ajá. Y además porque la época, el horno no estaba para bollos en aquella época. Pero me acuerdo que iba gente, pasaba, se pasó de voz en voz, porque así se pasaba, ya fuiste a ver la barda, y entonces iba la gente a verla, se pasaban por la barda y volteaban a ver si nadie los estaba viendo, que la estaban leyendo.
Ajá.
Era increíble, era, sí. ¿No? Pero era esta cosa sensacional de verse reflejado en una barda. Y la otra, en Vértiz había un Dairy Queen, la vaca loca, después le llamaban la vaca negra, ¿no?
Sí.
La vaca negra, pero se llamaban Dairy Queen, creo que volvieron los Dairy Queen ahora. En la glorieta de Chichen Itza y Cumbres de Maltrata, allá había un Dairy Queen, y en el estacionamiento había otra pinta que decía: soy de ambiente y estoy orgulloso. Entonces, también es ahora otra de las mantas. Entonces era un poquito para decirte cómo era el entorno, el ambiente que se vivía cuando yo entré ya de lleno al Frente de Liberación Homosexual con Nancy.
Claro.
Pero había un contexto muy interesante, muy diferente a lo que ahora, si lo ves, dices, esto es como la prehistoria.
Pues es que de alguna manera es como la prehistoria, ¿no?
Porque no, ahora estas vivencias no las tienen los chicos en el DF.
No, y creo que además en pocos lugares, ¿no?
En muchos lugares ya no se tienen, o sea, ya hay una manifestación abierta de ser homosexual, ya hay una aceptación sin tanto grito ni sombrerazo de que sigue habiendo los dramas familiares y los seguirá habiendo. Al final de los siglos, mientras no cambie toda la educación y la manera en cómo vemos la sexualidad, ¿no? Pero esos escándalos, digamos, íntimos que había por ser homosexual, ya se han disminuido. Ahora son gestos nada más de angustia los que hay, pero nada más.
Claro,
sí. Y son rápidamente, se transita rápidamente a estados de un mejor bienestar. Y eso es muy bueno.
Claro,
o sea, esto quiere decir que se ha permeado a lo largo de tantos años esta humedad, esta agua que cayó, ya está teniendo sus efectos en las personas, en las familias, etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces ha habido un cambio radical en la manera en cómo se han hecho en cómo se está visualizando la homosexualidad, que no era en su caso en aquel entonces, ¿no?
No, era muy distinto, ¿no?
Ahora, la entrada, digamos, la salida pública, porque el Frente de Liberación Homosexual dura hasta el 73. Después hay un espacio en donde no hay muchas cosas, pero hay Sexpol, por ejemplo, que es otro espacio de fortalecimiento de la identidad y de la dignidad de las personas homosexuales y lesbianas. Es muy importante, y finalmente la salida del closet a la calle en el 78. O sea, tardamos 7 años en salir. O sea, 7 años de preparación. Imagínate cómo estaba la cosa.
Siete años de preparación para poder salir a las calles.
De preparación, de lecturas, de trabajo con nuestros cuerpos, de confrontación con nuestros miedos, con nuestras cosas, que gracias a Sexpol pudimos hacerlo. Entonces, y todas las lecturas que nos estaban llegando, ¿no? Que había una gran profusión de literatura en ese momento sobre la cuestión homosexual y sobre la liberación, derivados del Stonewall, ¿no?
Has publicado una cantidad grande de fotografías últimamente, bueno, una cantidad importante, no es grande. Hay que tomar en cuenta que antes las cámaras no eran como ahora, que hacías 1000 disparos, ¿no?
Sí.
O sea, sino que había que tomar una foto, atinarle, afocarla,
sí.
Darle la luz correcta y luego revelarla. Entonces era un proceso que era bastante, había como cierta duda, ¿no? Has publicado varias fotos últimamente al respecto de las primeras marchas, ¿no? ¿Qué sucedió en estas primeras marchas?
Mira, la visibilidad de los homosexuales, digamos, empieza políticamente hablando en el 26 de julio de 1978. Pero la visibilidad gay, la visibilidad de los homosexuales es antiquísima, ¿no?
Claro.
Incluso ya ves esta colección extraordinaria que tiene el Archivo General de la Nación con las fotos de los detenidos en la Crujía J. Entonces, y luego viene toda la visibilidad negativa, en muchos sentidos, o sea, denigrante, de la picota pública en la prensa amarillista, ¿no? Entonces hay visibilidad en los teatros con los travestis transformistas, Chalimar entre los más importantes de aquella época, que jalaban multitudes, ¿no? ¿No? Y había visibilidad en las calles con las travestis, que les valía un cacahuate lo que les dijera la gente, ¿no?
Claro.
Entonces ya había visibilidad, pero no había una visibilidad política, no había un tomar las banderas de la dignidad, las banderas del derecho, las banderas de la ciudadanía, ¿no? Las banderas de la antidiscriminación y del orgullo, ¿no?
Sí, como se hizo en ese momento. Y entonces se perdía, ¿no?
Se perdía todo el mundo, que estábamos satanizados, estábamos clasificados como enfermos, como criminales, como delincuentes, como pervertidores de menores, como depravados, como pecadores, lo que tú gustes.
Claro.
Ahí estaba, ¿no? Pero nada positivo, ¿no? Uh-huh. En ese momento. Y el hecho de que salgamos a la calle y digamos, soy homosexual, ¿y qué? Ajá. Es tan sencillo como eso. Tú eres homosexual, ¿y qué?
Claro.
¿Cuál es tu problema? Tú eres heterosexual, ¿y qué?
Sí, claro, y no hay un juicio al respecto, ¿no? Y no tiene por qué haberlo, además, ¿no?
Entonces, esa frase tan contundente y tan cortita le dio muchísimo sentido a mucha gente. Pero increíble.
Claro.
El ¿y qué? Fue, pero determinante para que mucha gente se sintiera atraída. Y bueno, ver a la gente en la calle, ¿no?
Ajá.
Coincidió la salida del FARC con trabajos que ya se habían estado viniendo haciendo al interno de otros grupos, ¿no? Las lesbianas estaban reuniendo ya desde antes en el grupo Lesbos.
Ajá.
Y después en Oikabet. Y luego lo que se llamó el grupo Lambda, que algunos venían de Sexpol, otros venían del extranjero, Javier Lizarraga, por ejemplo, José Ramón Enríquez y Bruce Swansea llegaron de España, ¿no? Con una visión totalmente abierta de toda esta cosa, porque vivieron los movimientos allá.
Claro.
Entonces ellos y otro grupo de personas empezaron a formar lo que era el grupo Lambda. Entonces, fíjate que fue coincidente el momento coincidió porque ya estaba listo, el zeitgeist estaba ahí. Ya.
Claro, sí, ya se habían dado las condiciones.
¿No? Ya estaban. Ahora, lo único que pasó es que nosotros fuimos los primeros sin conocernos, ¿eh?
Claro.
No nos conocíamos. Entonces ya después nos conocimos y entonces ya fue que pudimos hacer...
como una red y un movimiento.
Sí, ¿no? Mucho más visible y más coordinado.
Muy bien. Vamos a dejarlo aquí por un momentito. Hacemos una pequeña pausa, regresamos en un momento. No se vayan. Bienvenidos de regreso a La Hilacha Voladora, platicando con Juan Jacobo Hernández, director del colectivo Sol de la Ciudad de México y activista desde hace algunos ayeres del movimiento lésbico, gay, travesti, transexual, transgénero, bisexual y anexas. Juan Jacobo, nos estás contando de estos inicios del movimiento gay, en cuanto ya se vienen todas estas personas que coinciden en la Ciudad de México y empieza a generarse un movimiento. El movimiento entonces surge como una expresión, digamos, por parte de todos ustedes y como una necesidad. Ajá. ¿Y cuál es el camino que toma? O sea, ¿qué es lo que sucede con esto?
Bueno, mira, un poquito para entender por qué estábamos donde estábamos y por qué hicimos lo que hacíamos. La mayoría de nosotros que estábamos en el FAR y bueno, en el Movimiento de Liberación Homosexual desde su principio, éramos un grupo de personas que estábamos dedicados a la docencia, muchos de nosotros, otros eran estudiantes, algunos profesionistas ya, había intelectuales, artistas, y lo que nos unía a nosotros, lo que digamos el hilo conductor, eran dos: el hartazgo de tanta represión y tanta mala prensa, malas actitudes sociales, religiosas, políticas, etcétera, hacia el sector homosexual, Esa era una cosa en común que teníamos. Uh-huh. Y otra era que éramos militantes de grupos de izquierda.
Ok, ajá.
Ya fuera en sindicatos, en grupos de formación reciente o en algún partido político. Uh-huh. Clandestino, por supuesto, ¿no? El Partido Comunista Mexicano.
Sí, 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 en aquel entonces.
No existía, bueno, ya empezaba el PRT, pero todavía no existía. Estaba el Grupo Comunista Internacionalista, uh-huh. El GCI, los grupos de la Cuarta Internacional.
Ok.
¿No? Y había grupos también anarquistas,
uh-huh.
pero de gran cepa del anarquismo español, del anarquismo. No de estas cosas que ahora dicen que es anarquismo y que es nada más puro desorden, rompedera de ventanas, etcétera, ¿no?
Ajá.
El anarquismo filosófico, político.
Claro,
¿no?
Sí, 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 sí.
Entonces, esto era la conjunción que traíamos por ahí. Había personas de la iglesia también.
Ok. Ajá.
Pero de la iglesia progresista.
Ajá.
¿No? Claro. De la teología de la liberación, de todo esto. Entonces, era un conjunto muy especial.
Ajá.
¿Sí? O sea, retomábamos, digamos, de lo que habíamos hecho, lo que más convenía para hacerlo a nuestro favor, ¿no? Pero también había una mezcla de gente de la, digamos, de la calle, ¿no? Entrecomillado. Personas que no eran estudiosas, personas que no eran militantes, pero eran militantes de la vida.
Claro, la gente, ¿no?, que había estado ahí.
Es la gente que estaba al frente, lo que llamábamos en aquel momento las vestidas.
Ajá.
La gente de rompe y rasga, los chichifos, ¿no? Los homosexuales pobres, los homosexuales afeminados, que no podían, ni aunque se pusieran de supermachos, no podían ocultar que eran gay.
Claro, sí. Ajá.
¿No? Entonces había ese otro sector, ¿no? Que también teníamos mucho contacto con este sector, pues porque andábamos en las cantinas, andábamos en los bares, andábamos en los barrios, ¿no? Uh-huh. Y eso nos permitió, porque éramos militantes de sindicatos y de partidos políticos, eso nos permitió entrar en ese ámbito,
claro,
¿no? Porque uh-huh. viviéramos ahí.
Uh-huh.
Pero entonces ahí se hizo una sinergia muy interesante con estas poblaciones, digamos, abandonadas de la mano de Dios.
Claro. Uh-huh.
Entonces, eso era lo que nos unía.
Que además literalmente estaban abandonadas de la mano de Dios, o sea, no tenían nada, ¿no?
Nada, ¿no? Y eran carne de cañón de todo, ¿no?
Claro.
De todo, ajá, ¿no? Entonces, esta fue una cosa interesante que este conjunto de personas teníamos, digamos, una idea mucho más acabada de lo que teníamos que hacer, porque estábamos al tanto de los movimientos de liberación femenina,
ajá.
Las feministas, las mujeres, y estábamos al tanto de la liberación, de los movimientos de liberación racial.
Okay.
¿No? Entonces, de ahí abrevamos muchas cosas también, porque ya eso era para nosotros la sexopolítica, la política que tenía que ver con la entraña, que no tenía que ver con el postulado, ni tenía que ver con Lenin, no, uh-huh. sino era política del cuerpo, ¿no? ¿No? El body politic, la política del cuerpo. Entonces eso era, y por eso en nuestra primera publicación se llamó Política Sexual, ¿no? Tomado de las enseñanzas de las feministas, ¿no?
Ajá.
Porque ellas son las primeras que dicen la sexualidad es política.
Claro, ¿no?
Y sí. Tiene que haber una política sexual.
Que además los movimientos feministas estaban muy en boga en ese momento.
Estaban, ¿no?, en su apogeo.
Ajá. O sea, ¿cuándo fue la convención feminista en México, en el auditorio?
En 74.
74, ¿no?
Sí.
Sí. Digo, nada más para dar una ubicación.
No me acuerdo si fue en el auditorio o en el centro médico.
En el auditorio. Sí.
Que fue donde agredieron a Nancy Cárdenas.
Uh-huh.
Sí. Sí.
Y donde sale la famosa Domitila también, diciendo, si me permiten hablar.
Sí.
Que son historias, sí, en fin, paralelas, ¿no?
Pero bueno, entonces fíjate que eso hizo tanto Lambda como el CABET como el FAR tuviéramos postulados, principios. Te voy a leer los principios del FAR.
Que además quiero decir, porque esto es radio y no se ve, que Juan Jacobo tiene un documento original, además.
Hecho garras ya.
Hecho garras, por supuesto, quiere decir que se ha usado mucho. Pero me encanta la idea de que tengas el documento original, porque son las cosas que vale la pena rescatar, ¿no? Sí.
Mira, el primer principio es la defensa de nuestros derechos democráticos y constitucionales como ciudadanos mexicanos que somos.
Ok.
O sea, nosotros no queríamos que... ¡Ay, los somos! No, somos ciudadanos y ciudadanas y tenemos los mismos derechos. Queremos los mismos derechos. Esto fue en el 78.
Sí, ya estamos hablando de que, bueno, de 78 para acá, pues han pasado ya...
Pero mira el postulado, ese, claro, sí. Terriblemente fuerte, ¿no?
Sí, sí, sí.
La lucha contra la represión policíaca ejercida contra los homosexuales y lesbianas solo por el hecho de serlo. Pues, en un principio, luchar contra este hostigamiento, esta extorsión, estas violaciones, estas golpizas, estos robos, estos secuestros que se sucedían... Cada semana. Entonces, es un principio sentido.
Ajá, claro.
Luego, la defensa legal de compañeros homosexuales perseguidos y o encarcelados a causa de sus preferencias sexuales, su apariencia física o su indumentaria o arreglo personal. Esas eran las cosas que estaban sucediendo. Ajá. Pasaba una bestia, la agarraban y vámonos al bote y le implantaban y le ponían y la acusaban y la podían tener meses detenida sin cargo, nada más por ser quien era.
Ajá.
Impresionante, ¿no? De veras.
Y no solamente en los personajes trans, sino cualquier persona que lo pudiera manifestar, ¿no? Eso podría suceder a cualquiera, ¿no?
A un afeminado, a un hombre que agarran con otro en un auto, etcétera. Entonces era una represión sistemática, era represión de Estado.
Ajá.
Luego, la amplia difusión de información objetiva, veraz y científica acerca de la homosexualidad, del lesbianismo y la sexualidad en general. Bueno, estas son algunas de las cosas que... Pero, te digo, eran postulados, eran principios que partían de la realidad en la que estábamos viviendo. Una realidad muy, muy terrible, ¿no? Terrible.
Pero, parecía ser que todavía... De hecho, la lucha todavía está por los mismos principios. Es decir, sí se partió de todo esto que fue... terrible, ¿no? Se ha suavizado mucho, pero sigue habiendo muchas de las cosas que dice aquí. Por ejemplo, los derechos no son los mismos todavía para todas las personas, aunque haya una serie de avances muy importantes gracias justamente a esto. Y bueno, represión policíaca sigue habiendo, ¿no?
Y no en los niveles críticos que había, porque de veras era de Estado la represión, ¿eh? Era línea.
No, además la humillación, ¿no? O sea, si hacemos un poquito de historia, todos estos periódicos alarmistas, ¿no? Que decían mujercitos y lilos y
encarcelados. Mira, fíjate, eso era un mercado muy redituable.
Claro.
Los fotógrafos le pagaban a la policía para que les diera la primicia y pusieran ahí en fila india a todas las personas que... y las obligaban a posar. Uh-huh. Las obligaban a pasar, ¿sí? Y luego era la venta de los periódicos. O sea, era un negocio redondo. Era un negocio redondo. Uh-huh. Se les acabó.
Claro, porque si era, muy.
Se les acabó el negocio. Se les acabó el negocio. ¿Sí? Y se acabaron las redadas. Que tenían años. Las redadas tenían años.
Bueno, ya hablando de la famosa fiesta de los 41 en la época de Don Porfirio, ya se habla de una redada, ¿no? Y eso como un documento histórico, no sabemos hace cuánto tiempo antes puede haber sucedido, ¿no?
Las redadas eran, pero... y además eran un ingreso para los policías, ¿no? Un ingreso y una manera fácil de satisfacción sexual, porque a los más guapitos, a los más bonitos, a las vestidas más bien presentaditas, pasaban por la policía. Las redadas eran un ingreso para los policías, ¿no? Un ingreso y una manera fácil de satisfacción sexual, porque a los más guapitos, a los más bonitos, a las vestidas más bien presentaditas, pasaban por la policía. Eso era de cajón, uh-huh. De que el violín era fuerza. Y luego te aventaban en las celdas con todos los hombres ahí detenidos, de todo tipo, raterillos, borrachitos, infractores, todo el mundo, y eran las violaciones tumultuarias en las celdas. Uh-huh. Ahora se siguen dando, pero no con esa sevicia, con esa hazaña que se daban antes, ¿no? Era impresionante, de veras, ¿eh? La extorsión era inenarrable. Te agarraban, si traías agenda, pobre de ti y pobres de las que estaban en tu agenda. Porque, sí, hablaban por teléfono. Te decían, te vamos a decirle a tu papá, a tu mamá, ay no, por favor, llévanos a donde está tus cosas. Iban a sus casas, les quitaban el estéreo, les quitaban la ropa, les quitaban todo lo que podían robarles, les quitaban. Y luego llévanos con fulano de tal y llévanos con perengano. Y ahí va el tipo, un peregrinaje de las siete casas, uh-huh, extorsionaria. A ver, fíjate, la historia trágica de Maricruz Olivier. Maricruz Olivier, en el closet total, entraron en una fiesta en la colonia Condesa, uh-huh, en la Escandón, la Condesa por ahí. Había una fiesta de lesbianas, dieron el pitazo, esto fue en los 60s. En finales de los 60s, dieron el pitazo, llegó la policía y detuvo. ¿Y a quién se encuentra? A Maricruz Olivier. La extorsionaron hasta que se murió.
¿Hasta que se murió?
Hasta que se murió, la extorsionaron. Impresionante, ¿no?
Claro,
porque además. Y claro, eso lo supimos por Nancy y por las amigas, ¿no? Que eran amigas de ella.
Porque además, esto se vuelve finalmente una cuestión de esclavitud, ¿no?
Y además de, imagínate el peso moral, el gran estrés en el que vivía la gente, ¿no? Démonos de santos que ahora estas cosas no suceden. Ahora suceden cosas peores, ¿no? También digamos los crímenes de odio y toda esta crueldad que se ha desatado, que no se veía antes, fíjate. Uh-huh. Había mucha violencia, pero no se veía con tanta frecuencia el crimen de odio. Y la sevicia y la crueldad con la que matan a la gente ahora.
Pero no se veía porque no se conocía o no se veía porque no sucedía.
Bueno, sucedía, pero no con tanta frecuencia.
Okay.
Es lo que digo, sí sucedía. Siempre han sucedido los crímenes de odio, ¿no? Pero no con tanta frecuencia, ¿no?
Ajá. Es decir, de alguna manera una cosa reemplaza a la otra, aunque podemos decir que no tiene el mismo peso.
No tiene el mismo peso, ¿no? Es muchísimo menor, pero de todos modos, comparativamente, sí es un fenómeno que ha subido mucho en los últimos años.
Uh-huh.
¿No? Documentado, ¿no? Hay varias instancias, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Letra S, la Comisión de Crímenes de Odio por Homofobia, tienen documentados esas frecuencias, ¿no? Tan alarmantes.
Claro, ajá. Uh-huh. Sí, bueno, pero es que además antes, de hecho, ya se podría considerar un crimen de odio el hecho de que la propia policía estuviera extorsionando personas y estuviera haciendo redadas, ¿no? Sí. Lo que pasa es que eso venía directamente desde...
Sí, aunque lo que está, lo que manejan como el crimen de odio son homicidios por odio.
Claro.
Pero sí, esos son crímenes también.
Pero al final es un crimen.
Claro, ¿no? Claro. Pues no tienes por qué matar a la gente para que sea un crimen.
Claro, la actitud finalmente sigue siendo criminal, ¿no? Bueno, entonces... Empiezan a salir a las calles. ¿Cuál era la sensación de estar saliendo a las calles en este mundo donde tú mismo eras prohibido?
Pues la sensación en aquella... Bueno, cuando nosotros salimos a la calle, el 26 de julio, lo decidimos de un día para otro.
Ajá.
Salir. Queríamos aprovechar esa oportunidad. Le habíamos mandado una carta a Proceso protestando por unas declaraciones de Cobo, de Roberto Cobo, en donde soltaba una serie de cosas totalmente autodenigrantes, etc. Entonces nos dio mucho coraje y le mandamos una carta.
Ajá.
Poniéndolo como lazo de cochino. Y al día siguiente, bueno, nos llamó Monsiváis para regañarnos. que por qué hacíamos eso a una gloria nacional a quien la mismísima presidente de la república le había entregado la diosa de plata. Dijimos, sí, pues será la mismísima la gloria nacional que tú gustes y mandes, pero es una gloria nacional que está repitiendo una serie de sandeces que no podemos pasar por alto. Y se acabó.
Claro.
Entonces, para desafiar el regaño, dijimos, pues ahora para que se le quite, vamos a salir. Porque además nos dijo que no éramos grupo, que no éramos nada, etc. Y dije, ah, sí, vamos a ver. Entonces salimos como en berrinche.
Okay.
Salimos. Pero estábamos preparados. Eso fue el detonante. Ese uh-huh. fue el alfiler que rompe el globo, ¿no? Pero el globo ya estaba inflado.
Claro, sí, sí.
Ya estaba inflado. Y desde hace años estaba inflado. Inflándose, ¿no? Entonces ahí se revienta con esa cuestión. Y salimos, mira, íbamos de boca seca, porque en primer lugar para hacer el volante, para que nos imprimieran el volante, tuvimos que 4 horas recorrer Santo Domingo, Belisario Domínguez, aquellas calles en donde se hacían los mimeógrafos. Ajá. Era por
mimeógrafo. Era por mimeógrafo.
Y en claro, papel sí. Revolución.
Sí, sí, además, porque es barato.
Entonces, esos volantes no nos los querían publicar.
¿De plano?
Imprimir, no. Lo veían de frente homosexual y dicen, no, sácate desde aquí. Me van. Porque había una ley de imprenta terrible que hiciera la promoción de la homosexualidad, de la perversión, etcétera. Entonces, eso era promoción de la ley de imprenta.
O sea, había esa ley.
Sí, era una ley terrible. Una ley de imprenta, cuidadito lo que imprimiera, era el garrote del gobierno. Hasta que hubo un señor que nos cobró el doble.
Ajá.
Y nos las imprimió.
Okay.
Entonces, en vez de sacar 6,000, sacamos 3,000. Porque no teníamos. Sí, y además la marcha era de 250,000 personas, así que. Y cuando nos pusimos ahí en. Ignacio llegó casi con diarrea, pero estábamos muy nerviosos porque no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Ajá. No sabíamos cómo iba a reaccionar la izquierda y no sabíamos cómo iba a reaccionar la gente. Y fue tal nuestra sorpresa ante el acogimiento que nos dieron, la recepción que nos dieron, ¿no?, que inmediatamente se rompió toda esa coraza de miedos. Instantáneamente se rompió. Y entonces ya empezamos a marchar. Y fuimos el grupo más mencionado en toda la prensa del día siguiente. Editoriales, en todos los recuentos de la prensa.
Ajá.
Está eso. Incluso ahí está el disco que te voy a dar. No sé si lo tengas.
Gracias, no.
Ah, pues ahí están todos los documentos básicos. Desde el primer volante, los documentos de la prensa que recogió todo eso. Para que ahí está, documentado.
Qué interesante, sí. Sí, oye, además eso va a ser un documento increíble, ¿no?
Sí.
Se nos está como terminando el tiempo y está muy interesante todo eso. ¿Cómo sigue el movimiento? Es decir, ustedes salen un 26 de julio.
Ajá.
¿Del año?
De 1978.
78, ajá.
Luego hubo otras actividades, sobre todo de nosotros y de Cabet. Lambda se estaba preparando para salir, porque era una composición diferente y una pulsión diferente, digamos, de sus militantes, pero finalmente decidimos formar una coordinadora de grupos.
Uh-huh.
Y salimos los 3 grupos el 2 de octubre. Es la primera vez que salimos como movimiento.
Uh-huh.
Habíamos salido como grupo.
Como grupo.
Uh-huh. Nosotros, nada más. Luego, en esos 3 meses... se construye las primeras manifestaciones de un movimiento de liberación de grupos gay.
Ya con varios grupos, ¿no?
Ya con varios grupos.
El 2 de octubre.
El 2 de octubre.
Que es el día que no se olvida.
Sí.
La marcha de 68. Sí. Y de ahí el resto es historia.
Y de ahí el resto, digamos que es historia, con muchos hitos, ¿verdad?
Sí.
Que ojalá y tengamos otras conversaciones para hablar de los otros hitos y llegar hasta este momento, porque ya ves que nos comimos todo el rato en este pedacito.
Bueno, sí, de hecho sí, tenemos la intención de hacer por supuesto mucho más programas si tú tienes la disposición. Además será una delicia, porque esto como movimiento, que era un movimiento originalmente lésbico, gay, creo que travesti, transexual, ¿no?
Desde el principio en el FARC. Desde el principio les dimos el lugar que merecían a lo que se llamaba en aquel entonces las vestidas, porque siempre las reconocimos como la vanguardia,
claro,
del movimiento. Ellas eran las que salían a la calle, las que se rompían la madre, las que no les importaba, las que eran auténticas.
Claro, ¿no? Claro, que además no había forma de ocultarlo,
¿no? ¿No?
Simplemente salían a la calle y eran.
Entonces fueron un ariete nuestro.
Claro.
Sí. Y siempre les dimos el lugar que merecían.
Siempre. Bueno, pues muy bien. Ahora se están haciendo ya muchas cosas en favor de las identidades, de las diferentes identidades trans, cosa que agradecemos también, ¿no?
Porque y que también criticaríamos, pero quizás en otro momento, ¿no? Porque hay un push ahorita tremendo hacia la hormonización.
Claro.
Y la introducción de siliconas, entonces que en aquel entonces ni eran necesarias ni indispensables para manifestar la identidad de género. Pero claro, bueno, ese es otro fenómeno que habría que ver desde otra perspectiva y en otro momento.
Entonces nos va a llevar varios otros programas.
Yo creo que sí.
Juan Jacobo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por compartir tu experiencia y tu historia.
Y sigamos dándole vuela a la hilacha, hombre.
Por favor, ¿eh? Sí. Toda precaución tomada, pero sí, le seguiremos dando vuela a la hilacha. Muchísimas gracias por su escucha y nos escuchamos la próxima semana. Buenas noches.
Este programa fue transmitido originalmente a través de XHUSP, Radio Universidad de San Luis Potosí. Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños.